O sea, yo puedo recibir 19 sonrisas al día, pero una persona me vio horrible y de con esa me voy a angustiar y me voy a ir a dormir.
¿Te das cuenta cuando empiezas a tener este fenómeno de molestia, de angustia o de ansiedad? Que tu respiración se empieza a ser profunda. Llorar es la emoción que más gasta energía. No podemos llorar más por arriba de 12 minutos.
O sea que somos brutos y no nos entienden.
Neuroanatómicamente, y no parece justificación, pero sí la...
Deja a punto todo eso.
Sí, y mi amiga, la dopamina está relacionada con la felicidad y las mujeres se vuelven muy contentas. Es más, hasta les gustamos. Es el momento en donde podemos actuar nosotros y decirles, hola, te puedo invitar. Y si está en etapa estrogénica con dopamina elevada, hasta nos dicen, claro.
Así le voy a preguntar, oye, ¿en qué etapa estrogénica dopamina te encuentras? No, exacto, quiero invitarte a cenar. Si has sentido ansiedad o angustia, es decir, estás pensando y pensando en el futuro y te imaginas cosas que no existen, pero que si existieran serían terribles. Es decir, permites que tu mente, al irse al futuro y dejar el presente, te angustie y te robe tu felicidad. Entonces este episodio va a ser muy útil para ti, porque el doctor Eduardo Calixto en este episodio nos va a hablar de qué es la ansiedad, de qué es la angustia, de dónde viene, a quién se le presenta y sobre todo cómo manejarla para que no te robe la felicidad de tu vida. Es el episodio 216 desde los Rockstar Media Studios en la Ciudad de México. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
El doctor Eduardo Calixto le ha ayudado a miles de personas a recuperarse de enfermedades nerviosas, ansiedad y hasta desamor. Es doctor en neurociencias con postdoctorado en fisiología cerebral. Es autor de los libros El perfecto cerebro imperfecto, Amor y desamor en el cerebro, Un clavado a tu cerebro y Sobrevive. El doctor Eduardo Calixto está en el podcast. Doctor, bienvenido al podcast. Gracias por estar acá.
Un privilegio. Muchas gracias. Un honor.
Oye, doctor, pues con una sonrisa recibiéndote, pero es un tema muy serio. Complicado. Los que hemos vivido alguna forma de ansiedad o de angustia, que se puede presentar en cualquier momento de la vida.
No hay necesidad de tener un trastorno y esta situación emana de condiciones que si la sabemos llevar a bien, nos hacen competitivos, nos hacen darnos cuenta y nos hacen salir de una situación que amenaza con ser un riesgo.
Y básicamente es eso, ¿no? Es como un exceso de futuro, estarnos adelantando y adelantando. Yo a veces le digo que es el síndrome de Lizzie. ¿Y si me pasa? ¿Y si me lo, y si hago el ridículo? ¿Y si me muero? ¿Y si me asfixio? ¿Y si, y si, y si?
Sí, fíjate que de todas las cosas que hacemos, las cosas positivas... utilizamos áreas cerebrales, pero cuando pensamos en algo negativo, utilizamos más áreas neuronales.
Sí.
Y en términos generales, déjame ponerte un número específico para todos los amigos que están escuchando. El cerebro tiene 86 mil millones de neuronas. Cuando pensamos en algo positivo, eso es normal. O sea, me pasa esto porque, pues mira, a lo mejor hice las cosas bien y igual fue... la suerte, ¿no? Pero cuando empiezo a pensar de que me puede pasar algo malo, de que puede suceder algo que no me gusta o de que tal vez no sea como lo que yo quiero, nos atrapa. Podemos hacer 20 cosas al día, 19 buenas y nada más la mala nos tiene ocupados y se suma una tras otra. De tal manera que cuando vemos algo negativo, activamos más áreas del cerebro.
Claro.
Tiene en el fondo algo positivo porque dices, bueno, te está haciendo para adelantarte, pero... en el 79% de los casos
no es así. O sea, yo puedo recibir 19 sonrisas al día, pero una persona me vio horrible y de con esa me voy a angustiar y me voy a ir a dormir.
Y entonces digo, oye, ¿por qué no? Me sonrieron todos y Marco Antonio no.
¿Por qué no me saludó feo?
Ajá.
¿Qué habré hecho?
¿Qué hice? ¿Qué? No, a ver, y entonces empiezas a lucubrar.
Sí.
Y te das cuenta que a lo mejor pues, no me reconociste, no me viste. Y esa circunstancia... al cerebro humano, bienvenidos como especie, ¿verdad?
A sufrir. Bienvenidos al sufrimiento. En redes sociales pasa mucho.
No, bueno.
Puedes tener 500 comentarios positivos y de repente una crítica negativa, así, súper, hasta mentirosa, si quieres, te angustias.
Te causa inmediatamente atención. Por este preciso instante en que se activan redes neuronales y el cerebro empieza a consumir más glucosa y oxígeno. ¿Te das cuenta cuando empiezas a tener este fenómeno de molestia, de angustia o de ansiedad? Que tu respiración se empieza a ser profunda y que dices, bueno, es que no me está gustando.
O dejas de respirar también, ¿no?
Y dependiendo del mensaje que te esté mandando.
Yeah.
Evidentemente, si es nada más una interpretación, que eso es algo también que tiene nuestro cerebro, estamos hechos para sobreinterpretar.
Uh-huh.
Es una maravilla y al mismo tiempo decimos, ¿de verdad está pasando como lo estoy diciendo? ¿No me estaré equivocando? Claro. Le damos poco evento a esa circunstancia. ¿Por qué? Porque adelantarte de manera negativa señala específicamente que es una manera de tratar de tener control sobre las cosas.
O sea, es un instinto de supervivencia.
Exactamente.
Es de, todo está bien, pero aquí hay una señal de algo que me podría sí. quitar lo que es mío o matar o ridiculizar.
Está, sí, claro. O me están quitando un privilegio. Sí. O en este, a partir de este momento ya no va a ser como yo pensaba. Y estas circunstancias hacen que el cerebro active más redes neuronales. Ajá. Y esta sobreactivación no nos hace por momentos pasarla bien. Ajá. Reitero, si esta circunstancia dura menos de 10, 15 minutos, bien. Tu ansiedad te ayudó, te sacó. Vete por otra calle, no compres eso, tómatela tranquilo. Pero también, y aquí lo digo con mucho cuidado, pero también a las personas que en este momento dicen, ¿pero de qué me habla, doctor? Depende mucho de nuestro estado de ánimo. Te voy a decir que estas neuronas, si estamos contentos, hasta nos dejamos engañar más fácil. Cuando llega nuestro hijo y te dice, fíjate que hice tal cosa, y tú le dices, ah, sí, sí. Y tú sabes que te está diciendo la mente, no te está diciendo la verdad. Le dices, bueno, no hay problema. Cuando hay oxitocina, una hormona que es la que nos hace unirnos, y a la postre lo vamos a decir más adelante, hasta tú le dices, está bien, no te preocupes, ¿no? Y le das un beso y se termina la situación. Pero si venimos molestos o enojados, el proceso se suma y se suma y claro. empezamos a hacer todavía de esta circunstancia algo peor. Nada más para rematar la respuesta. Cuando vienen cosas malas, se van sumando entre todas. Tenemos esta particularidad de sumar lo malo, pero no lo bueno.
Exacto, el foco de atención se va a lo que no está bien. Exacto. Y si lo tomamos como una retroalimentación por unos minutos a todo dar, pero si se vuelve ya un pensamiento compulsivo que me está desgastando, que no me deja dormir bien, que mata mi creatividad, que mata mis relaciones con los demás, que me enferman, literalmente me enferman. O sea, estoy sufriendo por algo que no existe necesariamente.
Exactamente. Acabas de mencionar la palabra fundamental. Empiezo a construir y mira que el cerebro humano es creativo en la construcción sí. y organización. Empezamos a crear muchas cosas negativas y eso es lo que nos atrapa. Y de nuevo, mira, si nos atrapa en la mañana, dices, bueno, te voy guiando alrededor del día, pero te atrapa después de las 6, 7 de la noche y ahorita vamos a ver de los horarios. No, bueno, es que ya estás cansado y te quieres ir a dormir y el cerebro está en activo porque todo es una posible amenaza. O te quedas dormido, pero te despiertas a las 2, 3 de la mañana y dices, ¿qué diablos me está pasando? Porque lo traes claro. adentro.
Y ahora, también hay otro tipo de ansiedad o de angustia, sí. que es la que da cuando, por ejemplo, pierdes a un ser querido, o pierdes un trabajo, sí. o pierdes algo. O sea, cuando es, sí. es basado en algo real,
sí.
pero lo que se presenta sigue siendo una fantasía que la mente está creando.
Sí, y aquí yo también hago un anexo más. No es lo mismo cuando lo ves venir que me pasó de manera imprevista. Cuando tú lo ves venir, dices, bueno, ya sabía, te vienes preparando y se activan más áreas cerebrales uh-huh. que cuando reaccionas y dices, no, bueno, esto no lo tenía previsto. ¿Qué sucedió? Y en ambos casos tienes algo muy, muy hermoso. Y aquí tendría yo que decirlo como consecuencia, porque siempre andamos así, no, no te angusties. Ahorita te voy a contar una historia sobre eso. No te preocupes. No, espérame. Eso te está sirviendo. Y no es por qué, es para qué. Las redes neuronales que están conectando te están generando un aprendizaje sobre eso, que después lo vamos a utilizar para salir más rápido de un problema en el futuro. Entonces, si yo no digo, es ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Es ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué debo de hacerlo ahora? ¿Y por qué? ¿Y para qué me está sucediendo? Déjame decirte, la gran mayoría de los seres humanos y en nuestra cultura es tan hermosa y también maravillosa que cuando yo te veo preocupado, Marco, te digo, no te preocupes, Marco, sin conocerte. ¿Eh? Ajá. Y así la palmadita. No, échale ganas, ¿no?
Pero a veces me preocupa más cuando me dicen
bueno,
eso.
Cuando tú... Sí, exactamente. Tú dices, bueno, pero ¿por qué me está desdenando? ¿Por qué me está quitando esa preocupación si es algo importante? Entonces, si realmente quiero apoyar a alguien, no empiezo diciéndole, no te enojes.
Claro.
No llores. No, espera.
Todo lo contrario.
Llora, estoy contigo. ¿Me lo quieres contar? Si no, bueno, aquí estoy. Claro. Mira, está aquí este hombro. Y si no te alcanza, aquí hay el otro. Pero, por favor, llora. Estoy contigo, amigo. Claro. Esa situación no te va a cambiar la realidad, pero automáticamente tu cerebro empieza a disminuir el evento.
Claro, porque es mi proceso y tengo todo el derecho a vivir mi proceso.
Exacto. Y tengo que reconocerlo. Claro. Y entonces cuando me preguntan, ¿cómo está Marcos? Está preocupado, ¿eh? Y tiene razón. Pero oye, pues somos amigos, vamos a ayudarlo. Esa circunstancia, como familia, como sociedad, como compañeros, ayudaría más que, pues a lo mejor como jefe de familia, ay, hijo, eso no importa, ¿no? O sea, llora cuando, valga la pena, ¿no?
Se juzgan.
Eso es lo peor que puede hacer, porque, y finalmente, para rematar la respuesta, de nuevo, entre los 7 y 14 años, el cerebro, las partes del cerebro que están ayudando a adaptarnos de adulto, hipocampo, amígdala cerebral, giro del cíngulo y corteza prefrontal, ya llegó el doctor, ¿verdad? O sea, ¿qué dijo, doctor? El hipocampo, memoria, es con lo que memorizamos. Giro del cíngulo, como interpretamos, ¿sí? Corteza prefrontal, como tomamos decisiones. Estas áreas cerebrales se conectan entre los 7 y 14 años. Cuando aprendimos...
Se empiezan a conectar.
A conectar. Okay. Cuando aprendimos a ser como somos, ¿sí? Temerosos, nerviosos, ansiosos, entre los 7 y 14 años. La mejor, ¿sí?, sitio donde lo aprendemos es la casa. Y los mejores maestros son nuestros papás, nuestros hermanos. Y por ahí se contaminan nuestros amigos o nuestros maestros. Pero si en casa yo veo ansiedad, ese es el patrón, entonces, claro, como lo voy a hacer de adulto. ¿Y qué crees? Hacemos cartabones de copiado y vemos a la mamá a veces por momentos angustiada y decimos, claro, cuidado porque lo está viendo el niño y eso lo va a interpretar.
Claro.
¿Y sabes quién se lo enseñó a su mamá? ¿Esa mamá? Su mamá o su papá. Claro. Y entonces estamos siendo cartabones de estos procesos.
Hasta en el embarazo, ¿no? Si la mamá está nerviosa, pero la mamá que sufre violencia doméstica y vive estrés y vive angustia y vive ansiedad, el niño está percibiendo eso.
Porque a partir del sexto mes de edad, escuchamos, sexto mes de vida intrauterina.
Wow.
Y entonces el niño no reconoce cuáles son las palabras, pero sí sabe que su mamá está cambiando su frecuencia cardíaca.
Sí, y no puede razonar, no puede,
ajá, y entonces,
elegir.
Pero está escuchando y entonces la mamá libera cortisol y el niño también empieza a cambiar su frecuencia cardíaca. Y la parte maravillosa, y es que, y aquí es uno de los aspectos positivos, Marco, si algo conecta al cerebro humano es la voz humana. Estos podcasts son maravillosos. ¿Por qué? Porque hacen que se conecten las neuronas. Hablarle a una persona y decirle por su nombre conecta neuronas. Cuando el bebé nace y su mamá voltea y le habla, el niño automáticamente reconoce ojitos, porque es lo primero que empieza a ver, con la voz, y dice, pues es mi mamá.
Eres tú.
Y aquí está. Y es lo que empieza a tranquilizarnos. Pero obviamente cuando se lo acerca y escucha el corazón de mamá, y la escucha ya con una frecuencia cardíaca distinta, se tranquiliza. Y obviamente cuando la mamá, ya nació el bebé, la escucha con taquicardia, el niño se empieza también a cambiar su frecuencia. Claro. Todo esto en una maravilla que, como vamos conectando neuronas, se llama plasticidad neuronal. Y todos los seres humanos lo hacemos.
Ya. Entonces, la ansiedad y la angustia es perfectamente humano vivirla.
Exacto. Tenemos las neuronas para hacerlo. Lo vamos aprendiendo, lo vamos modificando y al mismo tiempo esta respuesta que es innata también la vamos cambiando a lo largo de la vida.
Y podríamos, si la pudiéramos definir, entonces la ansiedad es adelantarnos al futuro.
Sí, con cambios anatómicos neuroquímicos que pueden ser perdurables, o sea, se cambian redes neuronales por donde fluye la información, carreteras neuronales, y con cambios de hormonas y neurotransmisores que nos hacen adelantarnos.
Ok. Ahora, es humano y es normal sentir la ansiedad y la angustia, pero si dura un periodo pequeño nos puede incluso ayudar, si dura un periodo largo nos puede perjudicar.
Sí, todas nuestras emociones tenemos una capacidad impresionante de que estas pasan y se tienen que adaptar. Mira, les explico. Estar contentos y felices, tú estás en un estando así... Está en un stand-up y te la estás pasando increíble. Pero te cuentan tres veces el mismo chiste, ya no es chistoso.
No,
y tú dices,
claro,
oye, estaba buenísimo. Sí, pero ya no abusas, porque la cuarta, quinta, yo me paro y me voy. Y dices, ¿de qué se trata? Lo desensibilizas más rápido. Pero reírte gasta menos energía. Okay. Llorar es la emoción que más gasta energía. No podemos llorar más por arriba de 12 minutos. Wow. Yo sé que me vas a decir, no, yo conozco a alguien que lloró toda la noche. Sí, pero no todas seguiditas. Llora por esperazos y se va autolimitando. Y después de llorar liberas endorfina y hasta lo disfrutas.
Claro, porque es un desahogo enorme.
¿Sí?
Sí. La ansiedad por la muerte de un ser querido se presenta muy seguido. Y ahí es donde las lágrimas...
Limpian, te desahogan y dices, bueno, a ver, no puedo correr 4 kilómetros en este momento, mejor lloro. Y después de llorar, libero endorfina.
Claro.
Sorpresa. Un neurofisiólogo avisa que después de llorar sientes placer.
Sí.
Ah, caray, no, doctor, no me gusta pensar eso. Sí, por eso lloramos. Hay una historia media truqueada en esto.
¿Después de las lágrimas sientes placer?
Siento placer. No, bueno, Marco, escuchen esto, por favor. Sí,
yo sabía que siento alivio.
Ah, sientes alivio, pero ese neurotransmisor que se libera se llama beta endorfina y es la que está regulando el placer. Y tú me dices, dame un ejemplo, Eduardo.
Dame un ejemplo,
¿quién, Eduardo? ¿Quién en su sano juicio se mete a su coche a acordarse de la ex o del ex y pone a José José Obras Completas y escuchas?
Hay mucha gente.
Qué triste fue decirnos adiós cuando claro. te adoramos. Y empiezas con la lágrima y dices, a ver, espérate, ¿de qué me estás hablando? Si tú ya cortaste con aquel o con aquella y estás llorando. Sí, ¿verdad? Y nada más de verte la lágrima, dices, ok, ya te la paso ahora, pero te veo triste. ¿Por qué hace eso el cerebro? Porque está liberando endorfina. Maldita sea, aquellos que se fueron y que nos dejaron cierto dolor y cierta ajá. nostalgia, en realidad nos están liberando endorfina después de que se fueron.
Claro.
Y escúchame esto, 8 años después dura el tiempo para cambiar la visión que teníamos de esa persona. Y después de 8 años ya no es tan malo. No he muerto malo.
8 años.
En promedio, y este estudio publicado.
Para terminar de aceptar que ya se fue.
Oye, pero fue malo, fue esto, te hizo aquello, te utilizó. Sí, pero lo quise. 8 años después, lo ves con otros ojos y dices, bueno, imagínate, este estudio indica que el 90% de las personas que lo ven 8 o la ven 8 años después, ya no la ven tan mal. Es más, y hasta aceptan volver a salir con esa persona. Cuando yo leo este artículo, digo, no, bueno, esto lo deberíamos leer la gran mayoría de los seres humanos. Pero regresando al punto, es que las emociones rápidamente se autolimitan y por eso el enojo no puedes durar más de 35 minutos enojado. Ya. Aquel que sigue aventando cosas y sigue maldiciendo y te vas a morir. Marco, necesitas ayuda profesional porque ya esa emoción debió haberse disminuido.
Claro, o ya es teatro porque estás.
Exacto.
Aprendes que recibes atención de los demás cuando juegas a que estás metido en la víctima.
Y en eso entonces tienes un aprendizaje porque todo entonces el cerebro está buscando una ganancia secundaria.
Claro.
Por eso hay alguien que llora y empiezas a cambiar. Y entonces tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo que automáticamente, si hay buena salud mental, no puedes estar feliz enfrente de alguien que está llorando. Y eso es algo natural. Entonces, en este proceso, la angustia, cuando nos dura más de 90 minutos, ya se convierte en un proceso patológico. Lo repito con letras mayúsculas. Sí. Si después de que pasó el detonante, ¿sí? Veo mi reloj y ya pasó hora y media, cuidado. Entonces yo ya me estoy acostumbrando a hacer de mi angustia una ganancia secundaria.
Claro.
O tengo tu atención, o me prestas dinero, o me voy más rápido, o ya no voy a trabajar, o cambias la responsabilidad. Sí.
Entiendo esa parte donde dices que las lágrimas nos dan cierta satisfacción
sí.
O placer.
Sí.
Porque cuando he pasado por pérdidas, lo más fácil es cuando estoy llorando mucho.
Ah, sí.
Lo más difícil es cuando ya no tengo lágrimas y sigue la tristeza y ya no tengo el alivio de las lágrimas.
Se mueve nuestro punto hedónico, es decir, nuestra felicidad. Porque en ese momento decimos, ya no voy a ser feliz como era antes. Yo te comparto.
Pero ya Marco. No hay desahogo.
Exacto. Y te comparto. Cuando murió mi mamá, ¿sí? Yo dije, no voy a volver a ser feliz. O sea, se fue una parte muy importante de mi vida, ¿no?
Uh-huh.
Yo solito me engañé, siendo neurofisiólogo, porque un año después ya andaba yo riéndome. Oye, pero se murió tu mamá. Sí, ¿verdad? Pero ya se murió hace un año. O sea, estaría uh-huh. mal. Y digo, y dices, ah, Marco, me dices, Marco, Eduardo, oye, se murió tu mamá. Sí, pero es natural, o sea,
claro.
que se te quite este proceso, porque mantenerlo, entonces ya hablaría de que no estás adaptándote.
Claro.
Y es cuando decimos el punto hedónico, pensamos que se va a mover, pero en realidad es el momento de esta condición y que todos los cerebros humanos lo hacemos.
Y hay quien le puede durar un año, hay quien, como en mi caso, me duró más años. O sea, cada quien le dura lo que le dura.
Ajá, pero ya cuando es arriba de un año, entonces decimos, necesitas apoyo porque
claro.
no estás aprendiendo a soltar esa parte.
Claro.
Es natural tener un duelo promedio hasta un año. Ya nos empezamos a sentir mejor después de 6 meses. Pero en un año nos damos esa oportunidad. La gente que está en neurociencias, en el aspecto de la atención de la salud mental, decimos un año es promedio para que ya te sientas mejor.
Bueno, y en ese proceso sentir ansiedad y angustia es normal.
Totalmente. Sí. Hay detonantes. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer si estoy solo?
¿No? Claro.
¿Qué voy a hacer si no resuelvo esto? Es normal.
¿Y si la vida más allá no existe y no vuelvo a ver a esta persona?
Exactamente. Y entonces empezamos a bloquear.
¿Y si yo me quedo solo? ¿Y si me da la misma enfermedad que mi mamá? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y empiezas con esa angustia.
¿Y tu cerebro?
¿Y quién me va a cuidar a mí?
Exacto. ¿No? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y en quién voy a estar? ¿Con quién sí. voy a creer?
¿Y quién soy sin ella o sin él?
Ups. ¿No? Ese tipo de circunstancias es porque no nos preparamos, pero al mismo tiempo hay una hormona que es muy buena, pero en exceso ya no es tan buena. Te voy a contar rapidísimo.
¿Cuál es la hormona?
La hormona se llama cortisol. Ajá. Todos nos despertamos por el cortisol. Si yo te despierto a las 6 de la mañana, ¿sí? Tú a las 5:30 tú ya tienes liberación de cortisol, incrementas niveles de glucosa y tu cerebro en menos de 30 segundos se llena de glucosa. Y entonces tú cuando abres tus ojitos dices, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
Se carga el sistema.
Automáticamente ya sabes por dónde va. ¿Sí? Sería, de verdad, sería caótico que en un minuto dijeras, ¿quién soy? ¿A dónde vengo? ¿Quién es este que está a mi lado? Y entonces empezaríamos a subir. El punto es que el cortisol, sí, el cortisol te dijo, no, esto no va a pasar, pero dura más o menos 2 horas ese pico. Tú te despiertas, de hecho no tienes hambre, te bañas, vámonos. Cortisol.
Cortisol. Ahí ayuda.
Ayudó. El problema es...
Me echó a andar.
Sí, y te activó. El problema es que cuando tenemos una situación, me pegan el coche, no depositaron, híjole, oye, ya vi a la otra con el otro y tú, oh, ya te está pegando.
Ya me inventaron algo en las redes sociales.
Y ya vi que me pusieron ese post. No, bueno, el güerito de la computadora no se está riendo. Entonces te das cuenta que dices, aquí ya no me gusta. Y entonces esta circunstancia hace que
ríete para que esté bien este invitado. Sí, entonces, güerito de la computadora.
Y entonces liberas más cortisol y te quedas que metido ahí dices, no, esto no me gusta, y lo empiezas a sumar y todo lo que viene ya es una amenaza. Entonces dices, no, claro, pues no me va a alcanzar la quincena, claro, no comí.
Empiezas a crear un complot
y empiezas a sumarle cositas. Sí. El cortisol, que naturalmente te despertará en la mañana, que está tratando de meterte más glucosa al cerebro, te está generando una sensación de que cuidado, esto está bien.
Todos son mis enemigos.
Ya es una posible.
Todos están en mi contra. Agresión.
Ese es el inicio de la ansiedad. Después, ya. Esta situación empieza a marcar que el sistema cardiovascular, que dice don cerebro, a mí le dice al corazón, corazón, tú me estás mandando sangre y estoy consumiendo 1 litro de sangre por minuto. ¿Sí? Okay. 1 litro de sangre por minuto. Pero ¿sabes qué? Este individuo o está preparándose para la lucha o para la huida. Y entonces...
Necesito más.
Entonces bombéame más fuerte. Liberamos adrenalina y el corazón se empieza a activar. Entonces ya no solamente cortisol, se libera adrenalina. Y automáticamente tú empiezas a sentir el subidón, sí. Tu pupila se empieza a dilatar, tu boca se empieza a resecar.
Listo para escaparme del león.
Las manos, ajá. Y entonces dicen, o me van a agredir y ahorita suelto un golpe, o ¿sabes qué? Me echo a correr. Las personas que tienen ansiedad se bloquean, automáticamente tienen pensamientos monotemáticos. Les pones 4 opciones, no pueden pensar en 4 opciones, solamente en la que ellos quieren.
En la que los está torturando.
Los está torturando, exactamente, y automáticamente se convierten en personajes que no quieren avanzar. Contexto.
Porque todo el mundo es el enemigo.
Porque yo soy la víctima y porque me estoy vulnerabilizando y porque además no me estás entendiendo. Y entonces empiezan a cambiar la manera como están hablando. Y entonces empiezan a subir la voz y el tono. Y entonces el otro dice, bueno, está bien.
O sea, ya estás en
y estoy en una
defensa.
Situación en donde ahora es una situación de que te estoy hablando con un cambio, se llama prosodia. Puedo decir exactamente lo mismo, pero con otra voz.
Claro.
Y tú me dices, es que si te enojaste en el minuto.
Eres buen actor, doctor.
No, bueno, pues espera.
Te estás desperdiciando. Estamos con meterte a Netflix ahí, una serie.
Ah, bueno, entonces sí. Pero bueno.
A la Casa de Papel.
A la Casa.
Ahí estaban todos bien locos y bien ansiosos.
No, bueno,
empezando por,
¿no?,
Tokio, esa. No, la bueno, más loca de todos.
No, pero te das cuenta, este mimetismo que de repente empiezas, claro, a ver. Y obviamente no lo vemos cuando más queremos a la persona, que claro, esa es la quien estamos al lado.
Pero esos son los conflictos. Lo que vemos en las series de televisión son personajes que están viviendo esta ansiedad, este miedo, claro, esta adrenalina, y están defendiéndose y se sienten atacados. Y eso hace una serie de televisión, pues lo hace muy sabrosa para verlo.
Claro, pero entonces en el fondo...
¿Pero si vivirlo?
Claro.
Es otra cosa.
Yo lo que les quiero platicar a todos en este momento es lo que quiere el cerebro es tener la razón.
Claro.
Quiero tener el elemento de razón. Quiero que me digas que tengo la razón.
Es muy sabroso sentir que tengo la razón.
Ah, no sabes, después de 20 minutos, así de... Bueno, ¿sabes qué? Tienes la razón.
Ah,
¿verdad que sí?
Sí. Por ahí hemos empezado.
Bueno, aquí está el problema. Cerebros de hombres y de mujeres no tenemos esta anatomía y neurofisiología para entender este proceso de la misma magnitud. 71% de la población, ahí te va, 71% de la población de las mujeres, o sea, de la humanidad, va a funcionar como lo voy a decir. Hay quienes sepan, o sea, estamos en un 19-20% fuera de esto. ¿Quiénes? ¿Cómo va? Las mujeres tienen mayor conectividad de los dos hemisferios cerebrales.
Clarísimo, me queda.
El cuerpo calloso es 21% más grande. En la zona donde se memoriza, el hipocampo, es 30% más grande en el cerebro de las mujeres.
O sea, el cerebro de la mujer es capaz de tolerar más sufrimiento, más dolor, más estrés.
Pone más atención, memoriza más.
Y puede hacer varias cosas al mismo tiempo.
Exacto, es multitasking. Imagínate, memoria con mejor comunicación. Y además tiene la zona de interpretación más desarrollada.
Claro.
Entonces ella identifica a la profesora y te dice, no me hables así. Y tú, espérame, ¿de qué dije? ¿No?
Y se acuerdan de más cosas.
Ah, no, bueno, te sacan la fecha y traías la misma estúpida corbata que traías ahora. Y tú, ¿de qué se habla? ¿No? Y entonces el hombre, hasta para llegar al punto esencial de que le dices, oye... Pero es que yo ni siquiera me acuerdo de lo que hiciste, ¿no? O sea, ni me acuerdo del problema.
Yo dije eso.
No, bueno, y exacto. Y entonces, ¿en qué momento lo dije? Y hasta te das...
Pues la mujer piensa que estás mintiendo.
No, por supuesto.
No me estés diciendo que...
Y tú... Pero y hasta te hace reaccionar.
O sea que somos brutos y no nos entienden.
Neuroanatómicamente. Y no parece justificación, pero sí la es.
Cuando vuelva a tener novia, le voy a decir, háblame como yo le hablo a mi perrita. Con paciencia.
Sí, mira, entiéndeme. Soy hombre, soy monocerebral.
Ven a mi nivel.
Sí, yo...
Soy monocerebral.
Sí, o sea, mira, quiéreme. Así como ves afuera, no tengo buenas conexiones de dos hemisferios cerebrales. Me cuesta trabajo recordar.
Deja a punto todo eso.
Sí, y mi amígdala cerebral es más rápida. Y entonces yo me voy directamente con lo que tú estás haciendo y respondo de una manera como a lo mejor a ti no te gusta.
Chiquita hermosa, soy monocerebral. Déjame ver si me lo aprendí.
Sí.
Chiquita hermosa, entiéndeme, soy monocerebral y mis dos hemisferios no están conectados como los tuyos. Ajá. Y no tengo la capacidad que tú tienes.
Exacto.
Entonces, por favor, tenme paciencia.
Y entonces ella debe de entender ¿sí? que ella tiene en su cromosoma Y, que es el X, en su cromosoma sexual X tiene 1344 genes. Él, el Y, tiene solamente 45. O sea, nada más para empezar, ella tiene genéticamente más.
¿Cuántos? Genes. Pero eso ya...
Nosotros tenemos 45 en nuestro Y.
¿45? ¿Qué es eso? El Y.
Genes.
Genes.
Cromosoma. Ya. El cromosoma que nos hace sexualmente distintos. Las mujeres tienen XX. Ajá. Nosotros tenemos XY.
Okay.
En nuestro cromosoma Y nada más tenemos 45.
45.
Ellas tienen 1344.
No, pues con razón no les gana uno en una media discusión.
Entonces, fíjate, no, cuando empiece la discusión, entonces ella le tiene que contestar.
No puedo ganar.
Genéticamente soy mejor que tú. Ella lo va a decir. Uno, dos. Sí, no conectas cerebralmente, se te olvidan mal las cosas. Olvidas, no sabes mentir y además tienes una capacidad para tratar de imponerme las cosas con tu incremento de voz, porque la detecto desde el minuto número uno cuando empezaste a hablar.
Claro.
Entonces, la ansiedad para ellas, con todo esto que parece un chiste, es más rápida e inmediata, porque identifican más factores más rápidos que nosotros y se angustian más rápido.
Claro, por eso las mujeres se dan cuenta de muchas más cosas sin que uno las vea venir.
Entonces ellas...
Yo a veces mi equipo...
Por supuesto.
Casi todas estoy orgullosamente rodeado de mujeres. Ajá. Y yo tengo una junta, de repente hablamos con un cliente, con algo, y yo, ¡ay, ja, ja, ja! Y luego acaba la junta y me dicen, no, ven acá, vamos a hablar. Y me hacen ver, entre todas, cosas que yo no vi. Y digo, sí, cierto, tienen razón.
Sí.
¿Cómo no me di cuenta?
Bueno, y ahora nada más para esto.
No, pues ya.
Las mujeres pueden leer una proteína que está en el cuerpo humano que se llama complejo mayor de histocompatibilidad.
¿Cómo dijo?
Complejo mayor de histocompatibilidad. Esta proteína es la responsable de que una célula reconozca a otra como igual. Por ejemplo, que en un trasplante, para que no se rechace, que debemos de ser compatibles. Uh-huh. Si un papá tiene tres hijos, el hijo que le va a donar el riñón, en el caso, debe ser el más compatible.
Sí.
Esa proteína la mujer la puede oler, el hombre no.
¿La puede oler?
La mujer, esta es la explicación por la cual una mujer dice, ¿qué tiene este hombre que me vuelve loca?
¿Huele?
Lo huele.
¿Te lo huele?
El complejo mayor de histocompatibilidad. Claro. O sea, estamos hablando de eso, ¿verdad? O sea, te huele en el
complejo mayor. No estaba yo albureando.
No, yo tampoco. Entonces huele en el complejo mayor de histocompatibilidad. El hombre no.
Ay, Dios.
Y entonces una mujer, cuando un complejo mayor de histocompatibilidad paradójicamente es diferente al tuyo, ¿sí? Al de ella, ajá, automáticamente dicen, me encanta esta persona, hay más compatibilidad. Es una paradoja increíble. ¿Por qué? Porque el cerebro premia de las mujeres al que es más diferente al suyo para evitar que copias semejantes genéticas.
Ah, o sea que a las mujeres naturalmente les atrae lo opuesto.
Exacto.
Por eso dicen, a este lo voy a arreglar.
¿Y qué crees? Uno pasa acá en el mundo diciendo, es que yo la escogí, cuando ellas son las que nos escogen. Ya. Esta fuente de ansiedad es distinta a la del hombre, porque el hombre es más visual y más proyectivo por conocimiento.
Ya.
Y ella es más biológica y por eso detecta.
Y al mismo tiempo, estas grandes habilidades y privilegios, podríamos decirlos, también les pueden provocar más ansiedad y más angustia.
Exacto.
Porque se dan más cuenta de lo que está pasando.
Es el lado B de este proceso.
O sea que vienen más equipadas pero por lo mismo son mucho más sensibles.
Yo no lo diría de otro, en mejores palabras que lo que acabas de decir.
Wow.
Y entonces, pues esta situación es que cuando ellas tienen hormonas, también claro. esto va complicando en la situación. Y lo digo con mucho cuidado porque van a decir, ah, ya llegó el doctor misógino. A ver, o mis hormonas, y lo tengo que decir con mucho cuidado. Las mujeres cambian su manera de pensar de acuerdo al estado hormonal en el que se encuentran. Si yo pienso nada más en estrógenos y progesterona, los estrógenos, es una hormona que está muy cerca y se incrementa mucho cerca de la ovulación, genera una gran liberación de dopamina, ¿sí?, y otros neurotransmisores. La dopamina está relacionada con la felicidad y las mujeres se vuelven muy contentas. Es más, hasta les gustamos. Es el momento en donde podemos actuar nosotros y decirles, hola, te puedo invitar. Y si está en etapa estrogénica con dopamina elevada, hasta nos dicen, claro.
Así te voy a preguntar, oye, ¿en qué etapa estrogénica dopamina te encuentras? No, exacto, quiero invitarte a cenar, pero bueno, no sé.
A lo mejor en ese momento se van a enojar mucho, pero en realidad eso es lo que tenemos que hacer.
O sea, por eso un día me puede mandar por un tubo y decirme, no quiero ir a cenar. Y otro día me dice, oye, ¿por qué no me has invitado a cenar?
Sí, y tú, caray, es que lo hice hace 2 semanas. Bueno, pues ahora invítame, ¿no? Gracias. Por momentos nos cuesta mucho trabajo. Ese determinante hormonal también es muy importante. Las mujeres van cambiando y van modulando. Y en etapa, cuando ya están cerca de la menstruación, que ya no hay estrógenos y hay mucha progesterona, se vuelven más irritables, se vulnerabilizan más, lloran más y tienen mayor capacidad de detectar cosas que no iban a ser generadoras de ansiedad, claro, y las ven con mayor problema.
Sí, y yo creo que el punto delicado aquí, estamos hablando de términos médicos, el punto delicado y donde la gente que es misógina usa esto, que estás hablando de ciencia, lo usa para decir, luego entonces una mujer no puede ser presidente. Y ahí es donde está
es
el machismo.
Claro, por supuesto.
Porque que tenga esas características no significa que una mujer no tenga la capacidad de ser primer ministra, presidente de una empresa, de un país, jefe de familia o de lo que se le dé la gana.
No, porque lo tengo que decir, se acuerdan mejor ellas, claro, ya nada más con eso, organiza mejor y tiene una mejor proclividad para ser incluso más creativas.
Ok, entonces la mujer en general tiene más propensión a la ansiedad y a la angustia porque tiene es un organismo más complejo, con mayor capacidad.
Con mayor modulación de estos eventos.
Ok. Sí. Ahora, nada más quiero pasar a las soluciones, qué hacer, ¿no? Porque es el tema, ya nos has dado una cátedra maravillosa de qué es la ansiedad, qué es la angustia, es normal sentirla, es parte de nuestro proceso. Nada más, una que te quería preguntar, ¿es normal que en momentos límites en la vida esta angustia y esta ansiedad se sienta como que me estoy volviendo loco, literalmente? Sí. Te pregunto específicamente porque cuando falleció mi mamá, yo me levantaba no una, sino muchas veces en la noche, en medio de la nada, me tenía que levantar de la cama porque pensaba que no iba a poder respirar. Y yo me levanté y decía, espérate, estoy respirando. Y respiraba y jalaba aire, estoy respirando. O sea, trataba de usar todas mis herramientas de meditación y de venir al presente, pero era la angustia de, ¿y si no pudiera respirar? ¿Y si me enterraran vivo? ¿Y si no? Entonces yo me sentía como que me estaba volviendo loco. Pero eso fue como que en los primeros 3 meses del fallecimiento. Sí. Esto es al borde de la locura, esto es normal, porque era una ansiedad horrible.
Te debo confesarte que la gran mayoría de los seres humanos tenemos diferentes tipos, ¿sí? Uh-huh. Pero la proyección que estás mencionando es la más común.
Ok.
Punto número 1. Y esto se describe en un artículo publicado en Journal of Neuroscience en el 2009, en donde dice que entre más conocemos y queríamos a la persona que se fue, el detonante ansioso es más fuerte.
Ok.
Entonces, 1, no aceptamos, nos cuesta mucho trabajo, pensamos que va a suceder algo malo y nos estamos adelantando. Contexto. Queremos una respuesta, Marco.
Uh-huh.
Necesitamos que alguien nos dé una explicación. Y este es el punto. Alguien te tiene que ayudar a encontrar esa explicación. Y te puedo decir que en la medida que la fuiste encontrando, te fuiste poco a poco y gradualmente ya tranquilizando.
Sí.
Y fue gradual. Entonces, ¿es normal tener angustia y ansiedad? Sí. ¿Es normal encontrar que hay un detonante? También lo es. Pero entonces tenemos que trabajar a nivel profesional con estas personas. No te debe de atrapar y no te debe de disminuir tu sueño, tu productividad en que estás trabajando, ni tu estudio si estás estudiando. Si esto empieza a afectar, entonces tenemos que entrar rapidísimo los profesionales a decir qué está sucediendo. Si empiezas a comer mal, si empiezas a dormir mal, si empiezas a subir o bajar de peso, si empiezas a tener problemas a consecuencia de esto, sí. O sea, pierdo dinero, ¿sabes qué?
Malas decisiones.
Por supuesto.
No reaccionar bien.
Exacto. Y fíjate, te voy a contar que la gran mayoría de los hombres, no lo queremos decir así, ajá, pero nos volvemos muy irritables y andamos peleándonos en todos lados. Sí. Entonces volteas y dices, mira, ¿ya viste ese? Se tiene un síndrome disociativo. ¿Por qué? El viernes estaba bien y hoy que es lunes ni siquiera me saludó. Es un aspecto que acompaña esta situación. Sí.
Pues todo eso que describiste a mí me dio en su momento.
Entonces,
y lo que me sirvió fue no guardarlo como un secreto oscuro, porque hay una parte que me sentía yo avergonzado. Sí. Y como tenía podcast y tenía amigos y estudiado, pues sé que lo primero que hay que hacer es comunicarlo. Y me sirvió mucho compartirlo. Y me sentía muy vulnerable al compartirlo. Y hubo gente que se burló de mí.
Por supuesto.
¿Este qué me va a enseñar? ¿O este no sabe de qué está hablando? Si ve, no puede con el dolor de la partida de su ser querido, ¿no?
Te voy a decir
y,
que...
Y se van contra ti duro.
Claro. Pero entonces nos estás mostrando la parte también hermosa y humana que tiene nuestro cerebro. La hormona que va en contra de esto, ¿sí? Del cortisol y del adrenilazo que por momentos hacemos, se llama oxitocina. Uh-huh. Y de ahí depende la calidad con quien estamos, de nuestro entorno social. Queridos amigos, ¿sabían ustedes que no tenemos más de 12 mejores amigos? Y aquí me voy a aventar tal vez un león contigo, porque vas a decir, no, doctor, yo tengo más. No.
Yo tengo 13. No,
ah, sí, no. 15. No, no has visto mi face. Tengo 70. No, tengo 1,000. Espéreme. No, mejores amigos. Ese de que le levantas el teléfono.
No, 12 se me hacen muchos, doctor.
¿Cómo ves? Sí. Y yo cuando leí esta parte de la neurociencia dije, ¿qué es esto? Sí. 12. No, el cerebro no tiene capacidad para darles a todos la misma. Vamos, el mismo entorno. Pero si de esos amigos, de esos que tú le hablas en el momento, voy para allá, Marco. ¿Sí? Eduardo, no te preocupes, ¿cuánto necesitas? Eduardo, estoy contigo. ¿En dónde nos vemos? Esos amigos te incrementan la liberación de esta hormona maravillosa que es la oxitocina. Uh-huh. Oxitocina en el trabajo de parto. Oxitocina en el amamantamiento. Ahí está la oxitocina. Pero oxitocina en las caricias, en los besos, en los abrazos.
En los abrazos.
En el apretón de manos, en el ven acá, oxitocina te cambia el día, te cambia una vida.
Claro.
Un beso, una sensación de estoy contigo.
Sí.
Eso, tú volteas y dices, gracias.
Te escucho, te entiendo y estoy contigo. No me tienes que dar soluciones. Aquí estoy.
Te acompaño. Es oxitocina de dos amigos caminando, sí, platicando. Es lo que nos queda en la conciencia cuando somos ya grandes y adultos y dices, ¿cómo te extraño, amigo? Uh-huh. Por esta situación también cuando perdemos a nuestra fuente de oxitocina, que fue nuestra madre, nuestro padre, nuestra pareja, es también lo que está demandando nuestro cerebro. Y tendríamos que ser más benévolos y también ser más, tal vez más valientes para abrazar y dejarnos abrazar.
Quiero que pasemos a las soluciones, pero dime. Una pregunta que nos hicieron de nuestro público, sí, fue sobre los trastornos obsesivo-compulsivos conocidos como TOC, T-O-C.
Sí.
¿Son lo mismo que la ansiedad?
No, fíjate, es un componente del TOC la ansiedad, pero no necesariamente es lo mismo. La ansiedad puede estar en la depresión, la ansiedad puede estar en un TOC, en la etapa compulsiva, ¿sí? Es decir...
¿Qué es el TOC? Pues para entenderlo.
Voy.
Obsesivo, compulsivo.
Es un trastorno, es decir, me hace tener un parámetro de que puedo apenas tenerlo o expresarlo mucho. Obsesivo. La obsesión es, estoy piensa y piensa y piensa en esa idea. Me hago monotemático en eso. ¿Cerré la puerta? ¿Cerré la puerta? No, no cerré la puerta. ¿Cerré la llave del gas? No sabes. En el coche no lo cerré. Y entonces todos tenemos, a todos sin excepción, algo de ese proceso.
Okay.
Pero cuando te atrapa y tienes que regresarte y cerciorarte y te quedas tranquilo, ya traes un trastorno, ¿sí? Entonces todos podemos ser obsesivos, pero ya cuando es el trastorno es, oye, te regresa. Pues ya te habías despedido, Marco, hace como 40 minutos. Sí, nada más vine a ver si estaba cerrada la puerta y tú. Sí. Eso ya habla.
O hay gente que no puede ensuciarse las manos, que está lavándose las manos todo el día.
Toca el pitaporte, por ejemplo. O ¿sabes qué? No puedo pisar las líneas de la calle, o sea, de la banqueta. Así de, porque si no, pues me va a pasar algo.
Yo tuve un amigo que llega antes del COVID, llegaba con sus wipes y limpiaba la mesa. Sí, y así donde se iba a sentar y todo. Y así.
Y hay quienes te hacen el armado así de las hojas así bien.
Ya me tocaste mis papeles, doctor.
Sí. No, pero espérate. Y te acomoda así con una simetría las plumas y te corta así bien bonito y los ves impecables, dices, pues este trae su...
Así, así es, claro, cuando vemos los personajes de las películas, ¿no? Que tienen todas las camisas, son de color blanco y están exactamente colocadas.
Y se vuelven, y los desequilibras cuando le pones una playera negra en medio de eso. Tú dices, no puede ser, ¿por qué me hacen esto? Pues sí,
ese es el toque.
Ahora, ese es el obsesivo. La compulsión es el resultado de su conducta para tratarse de quitar que... la obsesión. Entonces, ¿qué hacen? Van moviéndose, dicen cosas, toco madera, no es así, no lo decretes. Y entonces te dices, pues está medio complicado porque pues en cada momento me estás interrumpiendo. Van contando coches para que no le pase nada a la humanidad. O sea, van contigo y dices, espérame, acaba de pasar un coche rojo. Y tú, ¿y
cómo?
¿Y eso qué tiene que ver? Sí, es que
entre hay gente más coches que cuenta vehículos para que no le pase nada a la humanidad.
O va sumando el número de las placas del coche de enfrente.
Oye, una pregunta. Sí. Ahorita que están de super mega recontramoda las teorías de la conspiración.
Sí.
Yo veo muchos compulsivos, obsesivos con ese tema. Todo lo que pasa, se va a acabar el mundo. Entró el 5G, se va a acabar el mundo. Todo es un complot.
Sí. O sea, y lo arman. Entonces,
están en grupos de WhatsApp metidos y le mandan a toda la familia. Nosotros tenemos a alguien así en la familia y le están mandando que ya sacas el dinero del banco porque se va a acabar y ahora y que no sé qué tanto. Y viven... O sea, yo no sé ni cómo pueden ser productivos en su vida, pero eso es también TOC, ¿no?
Es un TOC.
Sí, es un TOC.
Porque está ya en obsesión, pero la compulsión es mandar que el mensaje.
Y parten de un miedo que ellos creen que es real, que es el mundo se va a acabar.
Exacto.
Hay un gran complot, nos están controlando a todos.
Y si yo hago esto, me tranquilizo. ¿Por qué? Porque ya tengo control de algo.
¿Cómo?
¿Por qué?
Pues, si yo te mando un mensaje y te digo que el 5G entró y que el 5G nos va a controlar y que se va a acabar el mundo.
Ya te lo mandé, ya te avisé.
Ajá, ¿y?
Y pues ya me estoy más tranquilo. Porque ya te avisé, ahora yo te hago responsable. O sea, vamos a preocuparnos los dos y tú se lo vas a mandar a otro y entonces ya estamos... ¿Me explico? El hecho de haberte mandado el mensaje a mí me tranquiliza.
Pero ya hay como secta, porque yo he visto los mensajes y hay como líderes que dicen,
claro,
estamos haciendo un bien a la humanidad, vamos a salvarnos, no sé qué tanto.
Y tengo que decir abiertamente que entre más esté estresado, ¿sí? El más estresado estresa a los demás. El más compulsivo compulsa a los demás.
Bueno, eso está súper de moda.
No, bueno.
Y no estoy diciendo que no haya conspiraciones en el mundo. No, sí las hay.
Sí.
Pero vivir pensando que todo es una conspiración.
Sí, pero ahora con las redes sociales y con el WhatsApp, esto se hace más.
Hombre, el WhatsApp está que arde.
Y no te cuento las redes sociales en donde grupo D, y entonces pues sí.
No hay manera. Oye, ahora, soluciones, doctor. ¿Soluciones? Porque ya vimos. Entonces, ansiedad, angustia, el síndrome obsesivo compulsivo llamado TOC, conocido como TOC. ¿Tiene solución? ¿Tiene cura? ¿Se puede salir de ahí? ¿Qué hacemos?
Se puede controlar.
Estoy oyendo, viendo este podcast y digo, bueno, yo tengo un porcentaje de esto o estoy completo. No creo que los que estén completamente perdidos estén oyendo este podcast. Claro. Ya se fueron.
Se fueron a los 10 minutos.
Se fueron, sí. Pero los que pueden identificar que están pasando por esto, ¿qué
se
hacer?
Se la pasan muy mal. Mira, la relación de la pareja no va bien, el trabajo se convierte a veces en un caos.
Sí.
Les cuesta mucho trabajo terminar tareas. ¿Sí? Se comportan.
No hay foco, ¿verdad?
No hay foco. O sea, porque dicen, oye, pues compraste el libro, ya te compraste otro. La computadora, pues no terminan de pagarlo. Se vuelven un caos.
Estar checando el Instagram y el WhatsApp y ver quién me mandó mensaje y quién me contestó y cuántos likes llevo todo. Eso es también.
Pasas tu celular. No, ¿por qué? Es que llevamos 40 minutos, ¿sí? Comiendo. Y de los 40 minutos, 30 te las has pasado dentro del celular.
Hay muchas, vas a los restaurantes, hay muchas parejas que están
familias,
cada uno en su celular.
Y estamos así. Y entonces, bueno, contexto.
¿Eso también es?
Sí, también.
¿Los perfeccionistas también?
Los que están impresionantemente. Que ¿se tiene que ser así o lo hacemos de principio? Y tú, espérame, ya llevamos 50 minutos grabados. Pues va de nuevo. Y tú, pero es que se acaba la historia.
Ahora, entonces, todo eso es...
Ahora, contexto, ¿hacia dónde va este proceso? Primero entenderlo y ponerlo en el mapa, tenerlo en el radar. Esto ya me está afectando. Reconocerlo. Me estoy regresando a hacer cosas, no estoy cumpliendo, me la estoy llevando muy mal.
No puedo vivir sin estar checando cada 2 minutos mis redes sociales.
Sí, eso me genera ansiedad.
Estoy reposté y reenviando teorías de la conspiración.
Estoy comiendo exactamente lo mismo. No puedo ni siquiera poder comer otra cosa. Me paso 40 minutos en el baño tallándome y hasta me saco ya sangre de la piel de estar tener en cuenta que eso, aunque nadie lo ve, a mí sí ya me está lastimando y me está generando un problema. Y puedo entonces darme cuenta que ya no soy productivo. Disminuye mi productividad en el trabajo, en las clases, en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria. Y también estoy viendo cómo empiezo a afectar a los demás. Porque lo que yo pienso no le está pareciendo al otro.
Híjole, yo creo que ahí está el problema, que es muchas ocasiones no se da cuenta la persona.
Y no lo vemos o no lo queremos
porque ver. Si te das cuenta, dices, estoy mal, tengo que trabajar en esto. Sí. Tengo una oportunidad de crecimiento aquí. Pero si no lo ves...
No lo veo.
Híjole.
No lo veo. Y además, lo peor es que mamá, papá, hermano, así, ya sabes cómo es. Pues déjalo. Oye, pero nos falta fulano, ¿no? Ay, está ahí en su cuarto, déjalo. Hay que ir a tocarle la puerta. Hay que sentarse a platicar con él. Hay que ver por qué llora. Si yo le pregunto a usted, papá, ¿sabe cuál es el capítulo de la serie de su hijo que le gusta, de su hija? ¿Cuáles son las tres principales canciones que le gusta? ¿Cuáles son los artistas que le gusta? Si usted me dice que sea todo, tiene una muy buena comunicación con su hijo. Si usted me dice en este momento, no lo sé y no me importa, entonces también usted necesita mucho apoyo terapéutico porque el apego no lo tiene. Estamos aislados. No nos estamos acercando. Este es el principal factor, uno de los principales factores. El segundo es, si ya entiendo que algo no está bien, no está funcionando, si me llevo mal con mi familia, si a mi hijo nada más lo estoy señalando, si además lo estoy azuzando para que haga lo que yo quiero, tome usted en consideración que está poniendo una situación todavía más caótica de lo que podría ser. Uno es cambiar incluso hasta la manera como me comunico con ellos. La prosodia es fundamental. O sea, ¿cómo le digo? Hijo, quiero hablar contigo. No, pero es... No, hijo, no vamos a pelear. Hoy, además de tu papá, nada más lo que quiero hacer es saber cómo puedo ayudarte y decirte que te quiero. Ese aspecto automáticamente rompe muchas cosas.
Y si el niño o la persona no está lista y te sigue votando y te dice, no quiero.
¿Sabes qué? Vámonos. ¿A dónde? Vamos a... Acompáñame.
O sea, tú sigues en tu línea.
Hay que seguir que... buscando la alternativa.
Okay.
¿Sí? Nada funciona mejor entre papá y un adolescente. Es vamos a hacer, acompáñame, vámonos al parque.
Claro.
Pero no hay parque. Hay un parque a donde hay posibilidades.
¿Y en pareja?
Sería maravilloso. Pero aquí, ¿quién es el que más conflictúa? Entonces ellos son los que... Pero debe de haber una gran disponibilidad y disposición de hacerlo. Los procesos terapéuticos es reconocer en dónde está el problema.
Claro.
Papá, tengo miedo. ¿De qué? No lo sé. Papá, estoy llorando porque no lo sé.
Es que no tienes que saberlo. Sí. O sea, para buscar ayuda, exacto, si tú estás sintiendo ansiedad, depresión, angustia, sí, el TOC, lo que sea, sí, no tienes que saber por qué.
Exacto.
Ni tienes que saber cómo solucionarlo.
Sí, pero el que se acerca lo va a preguntar.
Hay que decirlo.
Y entonces no lo sé. Y no tengo por qué sentir miedo. Y tengo que sentir que tú eres la persona que más me puede ayudar.
Y no valgo menos porque me estoy sintiendo así.
Por supuesto. Y no tengo que estárselo diciendo a mis compañeros. Digo, si lo quiero compartir, pero no son el foco. Entonces, tú en este momento que me estás escuchando y se lo has contado a tus amigos, te lo pido, acércate con las personas que quieres, con tus padres, con tus tutores. Ellos te van a ayudar.
Claro.
Te deben de ayudar.
Claro, eso si eres hijo. Pero la mayor parte de la gente que nos escucha son mujeres que son mamás o son adultos. Entonces, si tú estás pasando por eso, pide ayuda.
Pide ayuda. Uno. Dos, hay que movilizarnos, hay que hacer ejercicio. Hay unas proteínas maravillosas que libera el músculo cuando, ajá, estás haciendo ejercicio, que ayudan a conectar neuronas. Entonces, pido, por favor, empecemos con el ejercicio. Oye, pero pues es que la rodilla no me ayuda. Empieza a hacer ejercicio. Muévete, rompe rutinas. Si esto está pasando al cerebro, rómpele la rutina. Haz cosas nuevas. ¿Sí? Ubica qué estás haciendo para dormir. ¿A cuántas horas estás durmiendo? No soy nadie para decirle cuántas horas debe dormir, pero sí le debo decir que debe dormir más de 6 horas. Si está usted por arriba de 6 horas, vamos bien. Duerme menos de 6 horas, cuidado. Ahí hay un problema que hay que atender porque no estamos ubicando mucho. Uno de los problemas que estamos haciendo mucho es meter, maldita sea, el celular, la tableta, la cama. Este es uno de los principales factores que no ayuda. Generar cambios. Y dicen, pues ya me voy a quedar. Es más, hasta me arrullo, ¿no? Espéreme. Está usted poniendo atención en una pantalla, le está cambiando la actividad eléctrica de su cerebro y está disminuyendo la liberación de melatonina.
Sí, es que se hace una adicción.
Por favor, el celular afuera de la cama. Empiece poco a poco, porque le está quitando el sueño más reparador. Y esto está empeorando el problema. Por favor, aspecto de calidad, ¿con quién sí puedo hablar? Y si está muy cerrado, sí tengo entonces que pedir ayuda a un profesional el asunto y que entonces entremos, tanto quien está en el problema como la familia. Tenemos que ser responsables en ese aspecto y con amor sí, acercarnos.
Es un vicio y muy fuerte, ¿no? Que en el otros tiempos era la tele, la televisión. Ah, que, sí. Que no podías dormir sin tener la tele encendida. Ahora es lo mismo, pero es el celular. Pero es peor.
Y luego vinieron los audífonos. Claro. Y se quedaron dormidos con el Walkman, ¿no? Escuchando cassette. Sí. Y luego el Discman.
Pero es peor porque el tema es estar, tengo que estar respondiendo o eligiendo el video. O tengo otra actividad, no es pasivo como la tele o el Walkman.
Y esto es lo que maravillosamente nos trajo ahora las redes sociales, el internet, porque te responden en menos de 10 minutos.
Sí.
Y eso le encanta al cerebro.
Claro. Es estímulo y estímulo.
Estímulo, respuesta. Entonces, y aunque te digan que no, y nada más déjeme decirle, todos empezamos por un proceso que el cerebro no se acepta a sí mismo, nada más que en un 10% de las fotografías que estás viendo.
Claro.
No te gustas, pero eso es natural. Así que, por favor, hasta en ese contexto, tenemos un cerebro maravilloso que ha evolucionado tanto, pero que es imperfecto. Así que, por favor, baje un poco estas condiciones y pues estos podcasts nos hayan ayudado mucho, que lo sigan escuchando y que se acerquen a profesionales.
Sí se puede curar, entonces, la ansiedad.
Se puede tratar. Y la podemos ir llevando poco a poco hasta controlarla y dominarla, por supuesto.
¿La meditación sirve?
Muchísimo. No sabes, es maravillosa. Okay. Hay una... Tú conoces a Matthew Ricard, el hombre más feliz del mundo. Cuando le preguntaron, le dije, ay, a mí no me preguntaron, pero sí, Matthew Ricard es un monje tibetano, ¿sí? Que además es doctor en biología molecular. O sea, es un hombre de ciencia. Y ese hombre nos mostró al mundo, a través de su electroencefalograma, de resonancias magnéticas, de neuroquímicas ya selectivas, que ese hombre se pone a meditar. Imagínate nada más. El neurotransmisor que nos da felicidad se llama dopamina. Por comer la comida que quieres comer, ¿no? O sea, una pizza, unas donas, ¿no? O sea, imagínense lo que más quieres. Aumentas un 75 a 100%, ¿sí? La dopamina en tu cerebro. Dices, ¡listo! Sexo, un orgasmo de esos intensos, ¿sale?
De aquellos,
doctor, que dices, no me voy a morir, la muerte
uy, chiquita, uy, uy.
175%, ¿sale? ¡Ah! Dices, ¡está padrísimo! Ya estuvo. Pero ahora, fíjate nada más. Un cigarro, 225%.
No, ¿cómo más? Ay, Dios. Taco de cáncer ahí.
Y o la cervecita de 250 mililitros, 350, ¿sí? Miligramos por litro. Bueno, ahí te va lo que hizo Matthew Ricard.
¿Qué hizo?
Incrementa a través de la meditación y se fue casi a 1000, entre 900 a 1000% el incremento. Todo el mundo volteó. Dijo, esto es como si se hubiera metido cocaína, metencefalina. Nos dejó asombrado en el mundo de la neurociencia y dijo, bueno, vean ustedes por qué las drogas entran por aquí, pero también la meditación. Ahora, estamos hablando de un profesional, digo, claro, dicho en buen
término. Que ya lleva un tiempo meditando.
Y que lo hace muy bien.
No es a tu primera meditación.
Exacto.
Ay, ¿no? Medité y no lo sentí como un orgasmo. Claro, no, espérate.
Pero entonces lo que nos está mostrando es que sí cambia la neuroquímica y a la larga, fíjate, yo le estás preguntando a alguien que hace 10 años me reía de la meditación.
Sí. Y entonces, muchos médicos son cerraditos.
Ahí te va. Entonces, sí, cuando sale el artículo científico publicado.
Tómala, barbón.
Y lo leo, yo solito dije, pues me voy a tener que retractar de muchas cosas.
Pero qué bueno que tienes la humildad de decirlo y de aprender.
Y bueno, soy científico y entonces tenemos que reorganizar mucho del aprendizaje. Claro. Y la amígdala cerebral, la que nos hace agresivos, enojones, disminuye su tamaño con la meditación.
Wow.
Entonces, nada más dígame qué pastilla o qué... Otra cosa es eso. Meditar ha sido maravilloso.
Y es gratis.
Y lo puedes hacer tú solito. Y es
tú
más,
solito.
Puedes ir intentándolo, haciéndolo en la intimidad de esa soledad que por momentos lo podemos hacer muy bien.
Qué maravilla. ¿Algún otro consejo? ¿Algo que no te haya preguntado, doctor, como consejos para darle la vuelta a la ansiedad y la angustia?
Yo diría abiertamente, primero, reconocerlo. Segundo, tener confianza. Y tercero, todo va a estar bien. ¿Me dejas darle este mensaje a todos?
Claro. Fíjate,
hace poco yo... Dije, ¿qué pasaría si inventáramos un app? O sea, una cosa de estos, los teléfonos celulares, ya saben que está de todo, que te llevara a cuando tienes 8 o 9 años de edad. Y que te llevara con ese niño que está viendo muchas cosas que a lo mejor de adulto estás haciendo mal, que él aprendiste ahí.
Claro.
Y nada más la vida te diera la oportunidad de estar 5 minutos en contacto contigo cuando tienes 8 o 9 años. ¿Qué te dirías? Eso es lo que yo quiero pedirles que se digan a ustedes. Cuando esté más crítico el problema, cálmate y di, todo va a estar bien. lo vas a hacer bien, porque tienes un cerebro que es más grande que cualquiera de tus problemas.
Soy Marco Antonio Regil y te tengo una pregunta. ¿Has sentido que el miedo te paraliza? Te quiero decir algo, es normal sentir miedo, especialmente cuando estamos enfrentando nuevos retos, cambios, experiencias, situaciones nuevas, entramos a una situación desconocida en el trabajo, en nuestra vida personal, cuando nos ponemos metas en el nuevo año, es normal sentir miedo, pero si no aprendemos a manejar el miedo actúa como un freno que nos aleja y nos detiene incluso antes de empezar y no cumplimos por eso esos proyectos que tanto queremos. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar el miedo para que el miedo no nos maneje a nosotros. Y por eso he creado una masterclass gratuita donde quiero que vengas para compartirte lo que yo he aprendido y que me ha funcionado. Y vas a descubrir cómo usar el miedo no como un freno que te detiene, sino como incluso un vehículo que te ayuda a manifestar lo que tanto quieres en tu vida. Así como lo escuchaste, el miedo puede jugar a tu favor si tú sabes cómo hacerlo. Esta masterclass es completamente gratis y te invito a que te registres aquí abajo, aquí está la información para que nos veamos y podamos aprender juntos y ganar en este nuevo año.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, doctor. Gracias de todo corazón. ¿En dónde te puede encontrar la gente que quiere aprender de ti, seguirte, tus libros?
Gracias.
Redes sociales.
Mis redes sociales.
Cursos.
@ Calixto en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook. Tenemos unos cursos ahí que están dándose ya a principio de cada mes, ¿sí? En una plataforma que se llama Edúcate. Yo pongo todos los datos en mis redes sociales, @ Calixto. Y por supuesto, todos los martes publicamos todas estas historias de lo que hemos platicado y muchas más en unas cosas que llamamos neurotweets, en píldoras de 140 caracteres.
Ya, ¿eso está en Twitter?
En Twitter, totalmente gratuito y ahí podemos platicar.
¿Y tu Twitter es? Para que te sigan.
@ Ecalixto. @ Ecalixto.
¿Es igual Ecalixto en Twitter, en Instagram?
Sí, doctor Eduardo Calixto en Instagram. Y Eduardo Calixto en Facebook.
Y en Facebook, ok, perfecto. Ponemos las redes y lo dejamos en las notas del episodio para que todos lo puedan seguir. Gracias de todo corazón,
mi querido doctor. Un honor, mi querido Marco.
Un honor, gracias por tenerte aquí. Espero que hayan aprendido muchísimo en este podcast. Recuerden, si están en YouTube, además de darle like, suscribirse al canal, activar la campanita, déjenos abajo sus comentarios y díganos qué fue lo más importante que aprendieron en este episodio. Y si están escuchando en cualquiera de las aplicaciones de podcast, Spotify, Apple Podcast o cualquiera de ellas, suscríbanse también para que reciban los episodios. 5 estrellas, una buena reseña, nos ayuda muchísimo. Y si quieren comentar lo que más importante que aprendieron, vayan a mis redes, Marco Antonio Regil, en Instagram y Facebook, y ahí nos pueden dejar comentarios. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas? Yo lo que pido que te lleves es que siempre recuerdes que cuando estás bien psicológicamente no vales más que cuando estás afectado o en un momento de debilidad psicológica, pasando por una crisis, por ansiedad. Valemos lo mismo cuando estamos súper bien, entre comillas, que cuando estamos súper mal, también entre comillas. Simplemente somos, y hay que aprender a amarnos parejito en las buenas y en las malas. Y si podemos avanzar un poquito en ese camino, sería maravilloso. Gracias, hasta la próxima. Aprendamos juntos. Este episodio fue grabado en Rockstar Media Studios, Ciudad de México.